Septiembre 5. Aplican restricciones.
Soñando, en Sprinter despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Da, da, da. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. Sexto aniversario. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. 6 años. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. 6 años al aire. Continuamos.
Acudo a esta soberanía para hacer entrega por escrito del cuarto informe sobre el estado que guarda la administración pública del país.
Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna. No se permite la violación de derechos humanos.
Intentamos nosotros construir una nueva mayoría que, pues justo busque eso, que el Senado no sea un apéndice ejecutivo, que se respete.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes, bendito viernes 2 de septiembre del 2022. Y gracias en verdad a todos los que han estado hoy desde muy temprano comentando los diferentes temas y los que han estado por supuesto toda la semana aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias a través de nuestras redes sociales. Ya saben, Así las cosas W en Twitter y W Radio México también en Twitter. También nos encuentran por supuesto en Facebook. Y bueno, pues por acá Princess Kobe, por supuesto, muchísimas gracias. Oscar Durán también, nuestro querido Juan Manuel Núñez. También anda por acá Patricia Mota, Tita Sky. Gracias a los que han estado escribiendo a través del Cara Libro y también, por supuesto, gracias a los que nos han estado llamando por teléfono, ya saben, al 55-51-668-900 y al 800-718-1414. No saludo a Javier Risco porque Javier Risco, como ya decía hace unos minutos el diputado Santiago Krill, les toca también a los papás hacer varias cosas. El querido Javier Risco, Nuria Palou, y veo a un Mati absolutamente sonriente porque Gaby Barkentin tiene los ojos puestos incluso en el coche de la familia Risco, van a la escuela a ver una clase de el querido Mati. Así que bueno, disfrútenlo mucho. Yo les mando besos, abrazos y arrumacos. Y no te preocupes, Risco, aquí te cuidamos el changarro. Ya sabes, mano, tú haz tus cosas. Nosotros aquí listos para atenderte, por supuesto. Que les vaya muy bien. Sí, con esta.
Te bajo el brazo, va todo el reino animal.
Bueno, ya todos los que ya están en las escuelas y ya regresaron a clases, espero que hayan tenido una buena semana de regreso a clases o días de regreso a clases, porque ya saben que aquí en este país cada quien inicia clases el día que a cada escuela se le pega la gana. Pero bueno, a mi queridísimo Mati Risco le mando besos, abrazos y arrumacos y que disfruten mucho Risco y Nuria esta sesión a la que van. Y cuéntenos si también les ha tocado ir a ver pues esto, los arranques de clase, cómo son los salones, cómo se porta la chamaquita que está ahí en las aulas, cómo son los maestros y las maestras. El otro día un chiquillo que es cercano también a mí me contaba que llegó y dijo, ay, la maestra que tenemos ahí es como muy chiquita. Y entonces al día siguiente este chamaquillo pues, organizó, se ve que es rebelde y es un líder ahí en el salón, y entonces organizó a todo el grupo y les dijo, ahora que termine el recreo no nos vamos a regresar al salón, sino nos vamos a quedar aquí jugando, porque la maestra es muy chiquita y no nos va a regañar. ¿Y qué creen? Que la maestra chiquita les han puesto una regañiza y toda la chamaquiza entró, pero corriendo al salón. Así que bueno, cuéntenos cómo les ha ido en su regreso a clases y aprovecho para saludar, por supuesto, a toda la República Mexicana y también a quienes nos escuchan desde fuera de México. Gracias, en verdad, por todos sus comentarios. Hoy hemos traído varias voces y sí, la verdad es que nos reíamos un poquito, pero coincidió que mientras estaba yo hablando con el diputado Santiago Krill, que nos decía que iba a manejar las cosas de manera muy tranquila, que él como presidente de la Cámara de Diputados, pues lo que iba a hacer es favorecer el diálogo con todas las fuerzas políticas, que iban a tratar de no molestarse nadie con nada. Y bueno, pues en ese momento, desde la mañanera, pues por ahí el subsecretario de Seguridad dijo y señaló explícitamente al entonces senador Santiago Krill como uno de los legisladores que votó a favor de la prisión preventiva oficiosa en el 2008. Y bueno, pues ahí sí ya Santiago Krill dijo, bueno, a ver, a título personal yo lo que les quiero decir es que lo hice por tales y tales y tales cosas. Bueno, así sucede la radio en vivo cuando aquí se habla de algo que también se está hablando, por ejemplo, en Palacio Nacional. Por supuesto, les hemos traído también lo que sucedió ayer, el informe del presidente de la República por los 4 años de gobierno, una muy buena crónica de nuestra compañera Rocío Jardines y un poco más temprano un recorrido por diferentes estados de la República en temas de seguridad, pero también en temas de clima, que la verdad es que también importa mucho lo que está sucediendo. Estamos muy atentos sobre todo a las lluvias en Coahuila, dado que, bueno, pues se va a cumplir ahora sí ya un mes, ya se cumplieron 4 semanas, pues va a cumplir ya un mes específico. Entiendo que el día de mañana se cumple un mes de este accidente que dejó a 10 personas atrapadas ahí en la mina en Coahuila. Y para este fin de semana se prevén lluvias muy importantes en aquel estado de la República. Así que hicimos ya ese recorrido. Y en temas internacionales les contábamos de lo que sucedió también ayer en Estados Unidos, un discurso duro, muy duro del presidente Biden. No le habíamos escuchado un discurso en ese tono al presidente Biden desde que llegó precisamente allá a la Casa Blanca. Y ayer, bueno, se fue con todo contra Donald Trump. Incluso lo mencionó 3 veces y lo destaco porque no lo había hecho, no había mencionado por su nombre a Donald Trump prácticamente desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, pues ayer dijo de manera muy clara el presidente Biden que Trump y los republicanos trumpistas son un peligro para la democracia. Importante eso, también importante en el caso de Ucrania, pues los temores por la planta nuclear allá en Ucrania, una de las principales plantas nucleares, no solamente de Ucrania, sino de Europa. Y bueno, pues hay preocupación, están ahí personal especializado de Naciones Unidas, pues un poco para revisar qué sucede con esta planta nuclear que está teniendo ya fallas importantes debido precisamente a los diferentes bombardeos. Así que bueno, parte de la información. Y también les poníamos hoy temprano el audio del presidente de Argentina, el presidente Fernández, pues respecto a lo que sucedió el día de ayer. Hoy lo destacan pues en México, por supuesto, casi todos los medios impresos, atentado fallido, dice aquí, por ejemplo, el diario Reforma, un hombre apuntó con una pistola a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero se atascó el casquillo de la bala. Les poníamos también el audio del propio presidente de México, arrancó hoy la conferencia todas las mañanas con un audio en donde pues lamentaba lo sucedido allá en Argentina, pero la pregunta es, ¿qué sucedió? Tenemos en la línea a Adriana Amado, ella es periodista y vicepresidente de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Adriana, muy buenos días, te saluda Gabriela desde la Ciudad de México, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto enorme hablar con ustedes.
Gracias, gracias Adriana. Pues a ver, nos llamó la atención, por supuesto, lo sucedido el día de ayer, este atentado fallido, como ya se ha dicho que fue. ¿Cómo leerlo, Adriana? Ahora sí que ayúdanos a entenderlo aquí hasta la Ciudad de México.
Sí, es un poco complicado sin el contexto, porque esto empieza la semana pasada cuando el fiscal que está siguiendo una de las 6 causas que tiene Cristina Fernández, en este caso acusada de corrupción en la obra pública, presenta su alegato. Este es el primer juicio oral que la involucra a la presidenta, y a partir de la presentación de ese alegato, en donde el fiscal pidió 12 años de prisión por los presuntos delitos que la fiscalía considera probados, pero que todavía el juicio oral deberá determinar, la vicepresidenta se puso en una situación de protesta y se generó en el frente de su casa una vigilia de la militancia. ¿Por qué digo que este contexto es necesario? Porque el atentado ayer ocurrió en esa circunstancia en que cada vez que la vicepresidente sale o ingresa a su hogar, se produce ahí un fervor de la militancia que se acerca a tomarse selfies y a solicitarle autógrafos. De hecho, en el video que está circulando por todo el mundo, sí, se la ve que ella se agacha a recoger un libro y que después incluso sigue firmando porque no llegó a tomar conciencia de lo que había ocurrido en ese momento.
Ah, okay.
Con lo cual, te imaginas, tiene mucho que ver con esa tensión política, pero también con estas deficiencias de seguridad en de su custodia y de la policía, que además estaba dirimiendo con mucha tensión entre la ciudad de Buenos Aires, que es donde vive la vicepresidenta, pero está gobernada por el signo contrario a su gobierno, y la Policía Federal.
Es importantísimo este contexto que nos das, sobre todo lo que nos dices de las imágenes, porque sí, nos llamaba la atención hace rato que revisábamos el video y decíamos, pues es que ella parece como que está muy tranquila, y bueno, lo que nos dices es, ella no se dio cuenta. ¿Se ha leído esto también como con sospecha o suspicacia, o solamente lo estamos viendo nosotros de repente aquí desde México? Porque se ve muy extraño todo este momento que se refleja en el video justamente al que estás haciendo referencia en estos momentos, Adriana.
Es que la situación es muy confusa, incluso la persona apresada tiene antecedentes de haber estado los últimos meses en un canal de televisión que tiene noticias muy populares y sensacionalistas, en distintas situaciones. Entonces ni siquiera podemos determinar si es una persona que es un figurante, es una persona con algún desequilibrio emocional, no parece ser alguien, no parece ser una persona politizada, no pertenece, o por lo menos no hay hasta el momento una identificación de pertenencia a alguna fuerza, que no deja de ser una situación que ya te comento, el día anterior había pasado entre un repartidor de estos que van en bicicleta y la militancia, que como te decía, hace 10 días que estaba todas las mañanas en un barrio que hasta ese momento de que empezó la tensión política era un barrio muy, muy, muy coqueto de la ciudad de Buenos Aires y sumamente tranquilo y turístico, y que desde hace unos días está vallado con tensiones. Te doy otro dato político también. En esta tensión entre el gobierno de la ciudad de la oposición y el gobierno nacional, un juez había fallado retirar la seguridad del gobierno de la ciudad porque consideraba, digamos, a solicitud de la vicepresidenta y su fuerza, que ellos querían ser protegidos solo por la Policía Federal. Es decir, se estaba dirimiendo quién iba a ser la persona que cuidaba la seguridad de la vicepresidente. Y lo que está viendo todo el mundo es esta falta de protección, en donde ella de alguna manera necesitaba este baño de afecto de su militancia para sentirse acompañada en un momento en donde tiene una acusación que la complica judicialmente. Pero claro, esto tiene el límite de lo que vimos anoche, claro, que no deja de ser una situación muy confusa, incluso para los que estamos siguiendo muy de cerca la situación de Argentina.
Y en ese sentido, Adriana, además muy preocupante también, me gustaría nada más que también una reflexión tuya, porque entendemos, obvio, una sociedad pues bastante fracturada por lo que leo y polarizada en Argentina, como nos pasa en México y en muchos otros países, pero sí, en este momento, digamos, el clima político, ¿tú cómo lo pulsas allá en Argentina?
Bueno, la polarización existe, pero se ha concentrado en los extremos. Argentina viene pasando después de la pandemia una crisis económica mucho más grave que cualquier otra, porque encuentra el país con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con pocas fuentes de trabajo, con una desconexión del mundo muy, muy, muy preocupante. Entonces hay un montón de gente para la cual este feriado que decretó intempestivamente el presidente de la nación para que la gente pudiera marchar hoy a las 12 del mediodía a la plaza en apoyo a la vicepresidenta, se ha convertido en un obstáculo para un país que tiene parte de la mitad de su economía en el sector informal. No hay feriados posibles, la gente tiene que salir a buscar su chamba. Claro. Y entonces esta gente está más preocupada en la supervivencia que en esta cuestión de la militancia política, que obviamente en redes sociales se ve muy intensa, ¿no? Pero no deja de ser una minoría intensa. Toda la oposición, todas las organizaciones hemos salido a repudiar enérgicamente la violencia, es decir, ahí hubo consenso. Ahora entra la discusión acerca de las causas y de la solución que se le va a dar a esto.
Claro, sí, esto me parece interesante. Creo que se parece un poco también a México, esto que dices, la polarización está en estas minorías intensas, no necesariamente en la gente que está en la calle haciendo su día a día, ¿no?
Exactamente. De hecho, hay algunos colegas y algunos académicos que se apuran a tratar de demostrar la hipótesis del discurso de odio. No olvidemos que el discurso de odio fue pensado por Naciones Unidas para proteger a las minorías. Las críticas hacia una persona de poder no podría ser considerada discurso de odio, y tenemos que defender muy en nuestros países el derecho a la información y a la expresión, la tenemos que defender, porque cualquier excusa para el populismo es buena para recortar esta posibilidad de expresarnos.
Sí, sin lugar a dudas. Importantísimo lo que nos dices. Gracias, Adriana. Te mando un fuerte abrazo y bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa por allá en la Argentina. Gracias, Adriana.
A la orden, un gusto conversar con ustedes.
Muchísimas gracias. Es Adriana Amado, periodista y vicepresidente de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, en este contexto tratando de entender lo que está sucediendo allá en Argentina y, como dice, para tratar de entender exacto lo que pasó ayer, este atentado fallido, por supuesto reprobable en todos los sentidos, pues tenemos que irnos días atrás. ¿Qué está pasando con Cristina Fernández de Kirchner? ¿De qué se le acusa? ¿Cuándo se le va a juzgar? ¿Cómo la están defendiendo? Y bueno, pues a partir de lo de ayer también, cómo se va a polarizar, digamos, aún más estas minorías intensas, como dice ella, estos extremos que al final son los que están jalando cada uno a su molino, pues esta situación política en un país, bueno, pues tan querido y tan importante como es Argentina, ¿no? Por eso volteamos a ver también para allá, y ya les decíamos hoy, incluso el presidente de México pues arrancó su mañanera con esto, ¿no? Lamentando y condenando también este atentado fallido allá en Argentina. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país.
Así las cosas.
Bueno, y para cerrar un poco la semana intensa, y además pues es el arranque también de septiembre, en donde veremos debates muy importantes y sobre todo pues un poco también posicionamientos de seguramente las diferentes fuerzas políticas en nuestro país. Me da muchísimo gusto que podamos platicar unos minutos con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, académico, profesor universitario. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo.
Igualmente, Jesús, y fíjate que ahorita que estaba hablando ahí con nuestra amiga, la periodista argentina, con Adriana, y decía esto, las minorías intensas que se van polarizando y que se van llevando a los extremos, pues no dejo de pensar un poco también qué es lo que nos pasa un poquito en México. ¿Cómo estás pulsando ahorita un poco el ambiente, arrancando septiembre, el ambiente político en el país, Chucho?
Bueno, pues yo creo que este es un momento en donde de alguna manera hay un corte en el tiempo. Creo que se marca el que nos queda ya el último tercio de la administración del presidente López Obrador. Yo creo que este es pues el último tramo del poder pleno de del presidente, porque pues ya la política empieza a girar más hacia el futuro que dentro del presente, más con la especulación del relevo del presidente que lo que puede el presidente ofrecer en estos momentos. Y creo que pues lo que tenemos es, de acuerdo a lo que hemos visto recientemente, pues por una parte un presidente que sigue teniendo un respaldo, yo creo que bastante sólido, estable, no extraordinario, creo que sólido, pero también de acuerdo a ciertos patrones de nuestro presidencialismo cultural. Uh-huh. Y las marcas de las tensiones que hay dentro de la coalición gobernante, que yo creo que eso es ya pues difícil de disfrazar, el hecho de que sí se ven dentro de Morena ciertas fisuras que son pues en algún sentido naturales, porque pues están ya preparándose los motores para la sucesión, ¿no?
Claro. Sí, claro. Y fíjate que ahorita que te escuchaba, y estaba viendo, ahorita lo vamos a comentar un poquito con más amplitud, pues estaba viendo, por ejemplo, digamos, incluso estrategias discursivas y estrategias de confrontación, digamos, para los días y los meses que vienen, ¿no? Está, por ejemplo, todo el tema de la prisión preventiva oficiosa. Hoy, particularmente desde la mañanera, se ha nombrado a los legisladores que en su momento, en el 2008, votaron a favor de ella y que hoy dicen se oponen. Ahorita, por ejemplo, mostraron todos los medios de comunicación que también en su momento aplaudieron el tema de la prisión preventiva oficiosa y que hoy se están oponiendo. Es decir, también vamos a ver, Chucho, estrategias discursivas de confrontación, pues todavía más duras para las próximas semanas, ¿no?
Pues me parece que sí. Yo tengo la impresión de que esta estrategia polarizante que ha sido parte de los cromosomas políticos de Andrés Manuel López Obrador ha sido un político que siempre ha marcado disyuntivas, ¿no? Que entiende la política muy en un plano de definir quiénes están conmigo y quiénes están del otro lado. Yo creo que eso se ha agudizado en meses recientes. Me parece que tiene que ver, por una parte, con la preparación de una campaña que está ya en muchos sentidos abierta, y por el otro lado el hecho de que sus motores discursivos también ya se apagaron, ¿no? Cuando se hablaba de los proyectos fundamentales del presidente, en donde ya tiene la inauguración de la refinería de Dos Bocas o lo que haya sido esta ceremonia, ya no tiene por delante este proceso de ratificación de mandato, y creo que tampoco tiene muchas cifras de las cuales sentirse orgulloso después de 4 años de gestión, y en ese sentido pues lo que hay por delante en términos de discurso político es el mantra de este informe: no somos iguales, ¿no?
Sí, claro.
E insistir en esa línea.
Sí. Y en ese sentido, Chucho, ¿ves de parte de la oposición algo interesante? Algo que tú digas, híjole, aquí sí se están poniendo las pilas, empieza a haber algún discurso que pueda ser incluso contrapeso. ¿Ves algo en la oposición?
No he visto absolutamente nada. Creo que hace unas semanas, un par de meses, pues había una cierta intensidad en la formulación de esta estrategia de una alianza. Creo que el golpe al dirigente del PRI ha sido durísimo y eso, pues la verdad es que ha descolocado a los políticos que han promovido la alianza cuando tienen en uno de los lados de esa alianza, pues un personaje impresentable como el presidente del PRI.
Claro.
Entonces, bueno, creo que lo están mostrando también muy claramente los sondeos, las encuestas nos dicen que no se ve ninguna referencia, digamos, de alternativa atractiva en las oposiciones, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esto lo muestra, por ejemplo, muy claramente la la encuesta de hoy de Reforma, echándole un ojo al 2024, pues si las elecciones fueran ahora, no habría absolutamente ninguna competencia, ¿no?
Sí, ¿no?
Tendría el camino libre Morena para quedarse otros 6 años en la presidencia y con buen control, con buena presencia en otros espacios.
Sí, sí, me llamó la atención esta encuesta que comentas, porque incluyen a Eugenio Derbez, Reforma incluyó a Eugenio Derbez como un posible candidato a la presidencia por parte de la coalición opositora. Y hay que decir que Eugenio Derbez le gana a Enrique de la Madrid y a Santiago Creel. Me llamó un poco la atención que hicieran esto, pero sí, pues habla un poco también del vacío. ¿Te recuerda? Y
yo
para
creo
hacer...
que ese es el dato, ¿no crees,
¿sí?
Gabriela?
Sí, claro.
El hecho también de que en todas las... estos careos, aparezca Luis Donaldo Colosio, que pues se inserta en esta competencia simplemente porque no sabemos nada de él más que su nombre.
Sí, claro.
Yo creo que eso es una indicación sí. de la orfandad de la oposición, que no tiene cartas.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, cuando el 19%, el 20%, dependiendo de los careos, en algunos hasta el 25% de los encuestados dicen que Luis Donaldo Colosio, que es el alcalde de Monterrey, que lleva siendo alcalde pues apenas poco tiempo y no sabemos nada más de él, que esté en ese nivel, pues te habla así de la orfandad y de que, bueno, pues estoy segura que la mayoría de la gente pues se acuerda de Colosio papá, pues, ¿no? Y han de decir, bueno, pues algo hay ahí, hay algo incluso trágico, digamos, en esta historia, pero sí, coincido plenamente contigo. Y nada más te quería preguntar, Chucho, para terminar, ¿te recuerda a otro momento de nuestra historia lo que estamos viviendo ahorita?
Pues yo creo que sí tiene características excepcionales la política de este momento. Yo creo que lo que lo hace único en términos históricos es el carácter del personalismo que estamos viviendo en estos momentos. Yo creo que tenemos en el siglo XX, pues sí, ejemplos de liderazgos muy muy poderosos, ¿no? La presidencia siempre fue el gran factor de poder, pero había un elemento, yo creo que de institucionalidad. Ninguno de los presidentes de la era priista imaginaba que el poder era exclusivamente suyo. Todos tenían pues la convicción de que había algo después, y yo creo que lo que cambia Andrés Manuel López Obrador es esta fuerza de su atractivo personal, de la pasión que despierta en muchos círculos, y el hecho de que fundó un partido que es auténticamente un partido personalista. Eso no lo conocíamos. Y creo que la gran pregunta es qué futuro tiene un partido fundado en esos términos, porque creo que la gran pregunta no en estos momentos no es qué pasa en el campo opositor, sino qué le sucede a Morena en los próximos meses, y creo que ahí hay muchos signos de interrogación.
Claro. Sí, sin lugar a dudas. Pues interesantísimo, la verdad, como siempre, querido Chucho, pues vamos a ver qué sucede en los próximos días, en las próximas horas. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, es Jesús Silva Herzog Márquez. La verdad es que siempre un análisis interesante. Y Beth, ¿qué estaba diciendo hace unos minutos el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, desde la conferencia de la mañana?
Sí, Gaby, como ya lo comentábamos nuevamente, se da la postura del gobierno federal acerca de la prisión preventiva oficiosa, que está en contra de esta iniciativa que se votará a partir del próximo, se discutirá y se votará a partir del próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, bueno, Ricardo Mejía defendiendo esta postura, exhibiendo, como también ya lo decíamos aquí, a los legisladores que en su momento votaron por esta reforma, y después Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, acusó que los medios de comunicación antes no alzaron la voz sobre esta medida cautelar. Ahí pues publicó varias portadas que en su momento sacaron los periódicos de circulación nacional, y dijo que solo el periódico La Jornada cuestionó en el 2007, en el sexenio de Calderón, la reforma judicial, y todos los medios la habían festejado, la festejaban en su momento. Expuso esta cobertura en medios y también lo que decían los analistas, que ahora dice están en contra del debate. Dijo, no es la prisión preventiva, es el presidente de la República y su política de seguridad lo que los opositores están poniendo sobre la mesa.
Bueno, y creo que por ahí además señalaron algunas cosas específicas. Vamos a revisar justo en esto que nos estás diciendo, Ivette, porque creo que hay que llamarles a algunos por teléfono de los que están siendo señalados.
Ana Laura Magaloni.
De manera específica, Ana Laura Magaloni. Vamos a tratar de hablar ahorita con ella. Gracias, Ivette. Nos vamos al corte y volvemos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más relevantes de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 9 y B y 5 minutos en las líneas 5, 8 y A. Al momento la línea 9 presenta buen avance y afluencia controlada. Puedes utilizarla como ruta alterna para transportarte a la zona centro de la ciudad. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio en tus viajes por la red. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W. W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicamentos Nodrim, genéricos, cardiovasculares. Y aprovecha el 4x3 en todos los Suerox y Pepto-Bismol. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los Tigres de Miguel Herrera visitarán la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a unas águilas empoderadas que se quieren afianzar en la parte alta de la tabla. América contra Tigres. En exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los pañales te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 8.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana. Y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendía a los pequeños productores. Ahora estamos apoyando a 2 millones de ejidatarios y de pequeños propietarios, con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos, y vamos a dejar 100,000 hectáreas de riego. Hechos, no palabras.
Cuarto informe, Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica.
Visita cofece.mx.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Sears y Springer te invitan hasta el 30 de septiembre a disfrutar de un viaje a cualquier parte de la República Mexicana. Compra un colchón Springer participante, regístrate y listo. Tu colchón, tu pase de abordar. Consulta bases, modelos y destinos participantes en promovuela.com/vuelos/vuela con Springer. Sears me entiende.
Springer.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Colgate, Speed Stick, Stefano y Neutro Balance. También el segundo al 50% en detergentes Persil, Viva, toda la marca Elite y cajas almacenadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
Escuchas
W Radio,
una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Mudanza del gobierno tiene rezago de 90%.
Reforma.
Apuntalan a la CFE. Castigan a Iberdrola.
Milenio.
Feliz, de buenas, con más aplomo.
Excelsior.
Presidente, programas sociales son prioridad.
La Jornada.
En México ya no domina la oligarquía.
El Financiero.
4 años. Defiende AMLO proyecto y resultados.
El Economista.
Brillan en el cuarto informe de López Obrador los otros datos.
Así las cosas.
8 de la mañana con 36 minutos. Comentábamos hace unos minutos con Ivette Parga lo que estaba sucediendo desde la conferencia todas las mañanas. El presidente López Obrador se ha referido hoy nuevamente al tema de la prisión preventiva oficiosa. Ya decíamos que justo cuando estaba yo hablando con el diputado Santiago Krill, se mencionó a Santiago Krill en la mañanera cuando él como senador en su momento había votado a favor de la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, pues ya Santiago Krill dijo lo que tuvo que decir justo en ese momento. Pero también hace ratito, nos lo decía Ivette Parga, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, pues hizo un recorrido por medios de comunicación, columnistas que, según ellos, en su momento habían defendido la prisión preventiva oficiosa y que hoy el debate era sobre todo para atacar al presidente de la República. Y se refirió, entre otros, a la doctora Ana Laura Magaloni. Ustedes la conocen, ha estado con nosotros en varias ocasiones, participa con frecuencia en este programa. Es una jurista destacadísima, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dijo esto. Vamos a escucharlo.
Llama la atención, y esta persona que es Ana Laura Magaloni, que es una abogada muy destacada, muy reconocida a nivel internacional, que ha encabezado grupos de abogados desde el CIDE, como bien señalaba yo, que promovió la liberación de los asesinos de Acteal, y entonces también escribió, fue entrevistada y apoyó la reforma, y nunca habló de la prisión preventiva oficiosa ni justificada, y ese tema ni siquiera existió en sus comentarios escritos o en sus entrevistas. Sin embargo, hoy es una de las principales críticas, junto con columnistas, con intelectuales, en fin, sin embargo, ahora incluso habla de que eliminar la figura de la prisión preventiva le quitaría al presidente de la República un instrumento contra sus adversarios políticos.
Bueno, esto fue lo que se dijo hace unos minutos. Está en la línea precisamente Ana Laura Magaloni. Ana Laura, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Gaby, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, pues, tu reacción a esto que se dijo desde la mañanera hace unos minutos, Ana Laura.
híjoles, yo, es así como los otros datos, ¿no? Uh-huh. O sea, como si hay alguien que ha estado en contra de la prisión preventiva oficiosa, soy yo. Uh-huh. Históricamente, mi carrera, o sea, le he dedicado muchísimos años a pensar cómo se debería de reformar el sistema penal para que le sirviera a los ciudadanos, no al poder y a los poderosos. Y como está funcionando el sistema, no hoy y no para el presidente Andrés Manuel, para todos los anteriores, y eso es lo que una y otra vez yo digo, este no es excepcional para el caso de esta administración, ha sido así históricamente. El sistema penal ha servido para someter a tus adversarios y para marcar la verticalidad del poder. De dos maneras, regalando impunidad, y por esa impunidad yo te cuido y me obedeces, o castigando sin pruebas. Esos son los dos mecanismos, claro, que tiene nuestro sistema. Y cuando digo sin pruebas, pues entre los que están se van sin pruebas son los acusados de actear. Es increíble que ahora que están en el poder no se acuerden de para qué sirve ese sistema, que trató de desaforar a AMLO, que casi lo mete a la cárcel, casi lo quita de la contienda, porque ese sistema así funciona. Y hoy que están en el poder, parece que ese sistema ya funciona y que sí sirve para estabilizar la verdad y que sí sirve para los ciudadanos y que ya no maltrata. Pues eso es una fantasía. El sistema nadie lo ha reformado y ojalá esta discusión sirva para que lo reformemos.
Claro.
No para seguir descalificando.
Sí.
No se trata, de verdad, que mi posición para nada es contra Andrés Manuel, uh-huh, contra el presidente, para nada. Mi verdadera discusión es que yo quiero un sistema de justicia que le responda a los ciudadanos y no lo tenemos. Y esa va a seguir siendo mi batalla hasta que me muera.
Y nada más rápidamente, Ana Laura, ¿a qué se refieren con lo de acteal? Porque creo que a mucha gente ahorita se ha de haber sorprendido incluso de escucharlo.
Mira, ¿cómo íbamos a creer que ese sistema de justicia iba a producir verdad en el caso de acteal? El CIDE nos metimos a defender a aquellos que habían acusado por el homicidio. Eran puras gentes, viejitas, con cataratas. Esos eran, no eran los homicidas. Esos eran la fabricación de culpables más horrenda que hay, porque eran tan pobres como los de Acteal, y en esa misma marginalidad, metidos a la cárcel sin que ninguna organización de derechos humanos se atreviera a tomar su defensa. Y nosotros sí, y están libres. Librar a tanta gente no es un artificio fácil, Gaby. No. De verdad era un desastre ese expediente. Había gente que había tomado un aventón y que estaba en la cárcel, así literalmente. Algún día, si quieres, contamos la historia. Pero yo les pregunto a todas esas gentes, justamente por eso era importante actuar. Porque debatía lo que nadie quería debatir. Esos no eran los responsables.
Así es.
Y nos sorprende,
sí,
nos sorprende que tener gente inocente que no es los responsables. Eso es la norma. Nada más que en este caso, como es actual, no lo logramos mirar con toda la claridad, que lo veremos con otros tipos de casos.
Pues importante escuchar tu voz, y como lo hemos leído en tus textos y te lo hemos escuchado, queda clarísimo tu postura frente a lo que es esto, la prisión preventiva oficiosa, y lo que se va a discutir. Y yo sé que tú eres de las que dice, pues esto así como está no funciona, Ana Laura. Pero eso no significa estar en contra de, significa estar en contra de una persona, significa estar en contra de algo que no funciona, pues, ¿no?
Exacto, y que la prisión preventiva oficiosa le genera mucho, mucho descontrol a los que son imputados. Eso es todo lo que estoy diciendo. Mucha desigualdad en la cancha y permite muchos abusos, y los ha permitido siempre. Entonces no nos hagamos guajes. Este sistema de prisión preventiva no hay forma que convenzan y que nos convenzan que es útil para hacer justicia. Para eso nos sirve.
Así es. Gracias, Ana Laura, por estos minutos.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Es la doctora Ana Laura Magaloni, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Pues esto, el señalamiento directo hoy desde la conferencia mañanera en voz del vocero de la presidencia, pues incluso diciendo, pues, Ana Laura, que fue quienes liberaron a los de Acteal. Bueno, qué manera de distorsionar la conversación pública. Qué manera de distorsionar las verdades con tal de llegar a donde quieren llegar. Es verdaderamente impresionante y bueno, por eso aprovechamos para meter de una vez en la línea telefónica a Ana Laura Magaloni. Querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Qué mañana, querida Gaby, qué mañana, lo que estamos viendo, totalmente inusual, totalmente sesgado desde la mañana esta mañana.
Sí,
viendo
totalmente.
Cómo el subsecretario de Seguridad Pública se lanza a atacar a jueces, una versión sesgada seguramente en muchos casos, porque no te cuentan otra verdad, ¿no? Seguramente el expediente no estaba bien hecho en la mayoría de los casos. Después el vocero presidencial se la pasa atacando a columnistas, a investigadores, con el argumento de que ahora hay más notas de prensa que hace 7 años y que hoy la prensa está a favor de esto. Y después el presidente ha seguido en esa o contra los ministros de la Corte, contra el Poder Judicial Federal. Y hay que decirlo, Gaby, lo dijimos aquí la semana pasada, el tema está mal de fondo porque se ha abusado reiteradamente de ese tema, porque gente como los que decía ahorita Ana Laura de Ayotzinapa, o los que llevaron la queja a la Corte de Derechos Humanos, son gente que llevan años en prisión con nada más un papel que dice que te pide la prisión preventiva la prisión preventiva oficiosa. Lo único que la Corte está tratando de ver es si junta los votos. Igual la gente se puede caer en la cárcel, es un delito, pero que me lo justifiques. Aquí quieren como decretos tipo Luis XIV mandarte a las mazmorras, quieren que eso se quede, y se ha abusado reiteradamente eso, sí, en el ataque a la clase política, pero también sobre todo a nivel estatal, a la gente más pobre del país, que no tiene ni una boda para defenderse. Y la narrativa no es que no se quede en la cárcel, es que se quede en la cárcel con un poquito de investigación, con un papelito que tengas 2 párrafos justificando algo. Pero sí, el tema ha crecido a un nivel insospechado cuando los ministros Luis María Aguilar y la ministra Norma Piña circularon sus proyectos hace 2 semanas, pues nadie imaginaba que fuera a ser tan grave este tema. Habrá que ver los ministros, digamos, quiénes se achiquen con esta presión. Pero aquí te lo dije yo la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Este tema o se gana el lunes y martes la semana entrante en la Suprema Corte, o lo va a perder el Estado mexicano todo en 2 meses en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, claro.
Que está clarísimo que nos van a condenar. Y un fallo condenatorio de allá, tenemos que cambiar la Constitución y se convierte inconvencional. Ahora, también te pueden decir de estos rollos, no vamos ya a avalar lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dices, bueno, pues ¿de qué se trata? Pero sí son visos, verdaderamente lo que estamos viendo, no solamente lo que tú decías, de qué forma de cambiar la verdad, sino estos ataques a las decisiones democráticas, a lo que va a fallar la Corte, falseando la verdad, atacando a los medios de este tema, pues sí es como lo que está haciendo en Nicaragua, es una cosa demencial lo que está pasando.
Sí, sí, sí. La verdad es que, y viene incrementándose, y por eso es importante que pongas ese contexto. El próximo lunes, martes, en la Corte, aquí en México, se estará abordando este tema de la prisión preventiva oficiosa. Como ya nos lo decías el viernes pasado, pues en la Corte Interamericana ya se dieron ahí también las audiencias respecto a México y la prisión preventiva oficiosa. Y es otra vez decirlo, Javier, porque de pronto hay personas que nos escuchan y nos dicen, sí, pero es que la gente, ¿para qué los dejan en la calle? ¿Para que sigan delinquiendo? Mejor que estén encerrados. Pero es que, a ver, la prisión preventiva oficiosa, e incluso el otro día nos decía alguien, incluso la justificada de pronto tiene algunos problemas, pero la oficiosa es simplemente tratar de tapar algo que no funciona, que es la impartición de justicia en este país, pues con algo que termina siendo violatorio de todos los derechos humanos, Javier.
Y sí, repito, sí se puede que la gente que está, digamos, acusada de algún delito importante, se quede en la cárcel, no que esté en la calle. Pero nada más es que la autoridad justifique medianamente el requerimiento y no que nada más te den prisión preventiva en automático, sin nada. Es el fondo del asunto.
Así es.
Pero bueno, muy delicado.
Sí, muy delicado y muy preocupante cómo lo están
y nada
haciendo.
Más siete,
sí.
Nada más para eso de la narrativa. El lunes y martes de semana el presidente ha usado el documental de Nes de Flores Cafés para atacar a Pedritz, a Lord de Mola y a medios.
Uh-huh.
Y ese documental es justamente la prueba lo mal que está la prisión preventiva oficiosa, porque por eso metieron en la cárcel a Flores Casés Israel Vallarta.
Así es.
Con prisión preventiva oficiosa. Así entonces, es. Ahí sí la narrativa, esa parte no le cuadra al propio presidente. Pero bueno, una anécdota más para esta mañana.
Bueno, oye, y también otro tema que hemos traído, por supuesto, esta semana. ¿Cómo leer, ya que arranca además el periodo legislativo, pero cómo leer, Javier, lo que pasó con el senador Monreal, lo que le costó, digamos, primero, por un lado, que no fueran los secretarios de Estado, pues ahí a la plenaria del Senado de Morena, después, pues con lo que le costó que quedara, digamos, ahora sí que alguien de su equipo, alguien cercano a él, ahí coordinando y como presidente también de del Senado. ¿Cómo se lee esto? ¿Es una ruptura entre Morena y la 4T? Digo, entre Monreal, perdón, y la 4T.
Sí.
¿Sí lo lees así?
La ruptura ya venía, tenía año y medio que el presidente de la República no se junta con su líder en el Senado, después de que se vean para el Senado una vez a la semana. Año y medio no se ven. Y obviamente no lo han invitado a ningún evento, digamos, de los que utiliza Morena para las campañas. No lo invitaron ayer tampoco al evento del cuarto informe de gobierno. Y lo que vimos fue, primero, le hacen vacío varios de los secretarios más importantes del país. Gobernación, defensa, seguridad. Le hacen vacío a la reunión de todos los senadores, pero la que convoca Ricardo Monreal. Como para decirle, este no es interlocutor y achicarlo. Pero sin embargo, al día siguiente, Ricardo Monreal sí logra que una mayoría de los senadores de Morena apoyen a su candidato para dirigir la mesa directiva. Y después te das cuenta que en el Pleno toda la oposición quería que Monreal fuera presidente del Senado.
Sí.
Lo que te dicen es que Monreal hubiera podido ser presidente del Senado, pero él se bajó de último minuto, de ese acuerdo que había con los partidos políticos de oposición. Pero te deja ver que Monreal tiene, de los 60 y tantos, a los 70 y tantos senadores de Morena, él tiene como 35, y tiene a los 55 de la oposición. Entonces sí demuestra un músculo muy fuerte. Yo te diría, en lugar de la 4T debilitarlo con lo que han hecho año y medio, pues de repente, pues parece ser que resucitó, que revivió Ricardo Monreal, y con mucha más trae una fuerza pues muy importante en el Senado.
Sí. Pues sí, la verdad es que es importante eso, pero sobre todo importante también esto, cómo va a caminar. Sí llamó mucho la atención toda la oposición votando por Monreal. Escuchaba yo ayer en algunas entrevistas, por ejemplo, a Xochitl Gálvez diciendo, pues sí, quisimos quebrar así a Morena, no lo logramos, no tuvimos los votos suficientes, pero de todos modos importante esto, Javier, y sobre todo también pues para los temas que vienen en el legislativo, ¿no?
Sí, para los temas que vienen en el legislativo es donde se van a aprobar cargos importantes de funcionarios del Tribunal Electoral, desde luego, para las leyes que por ahí habrán de pasar, incluido la ley de la Guardia Nacional pasando al Ejército, que entiendo hoy se debe aprobar en la Cámara de Diputados en un procedimiento fast track y muy extraño. Vamos a ver qué pasa en el Senado, y si lo que está haciendo es un presidente, un gobierno, pues tratando de usar no la fuerza, digamos, constitucional, sino la fuerza metalegal para llevar a cabo su agenda. Veremos qué pasa en estos siguientes 2 años.
Bueno, gracias, querido Javier. Te mando un fuerte abrazo. Bonito fin de semana.
Saludos a Ana Laura. Ánimo.
Gracias. Ahorita se los pasamos, por supuesto. Ana Laura Magaloni es Javier Tejado. Ya saben, está todos los viernes aquí con nosotros. Lo pueden leer también en El Universal. Esta semana, por cierto, también a Javier Tejado lo exhibieron en la mañanera. Ya ni se lo comenté, pero bueno, por un artículo que escribió de lo que tiene que ver con el derecho a las audiencias. Y también, bueno, pues fue ampliamente atacado Javier Tejado, hay que decirlo tal cual, desde la mañanera en la sección esta de el quién es quién en las mentiras. Así andamos, ¿eh? Así andamos. Ahora sí que ánimos caldeadísimos. Uf, no crean que no vamos a tener la agenda deportiva de fin de semana con Francisco Javier González. Ya nos la grabó porque tiene que irse ahorita a algo más. Se las ponemos regresando, pero vamos a hablar de béisbol. Vamos a hablar con Susana Moscatel. Todavía nos queda una muy, pero muy buena hora por delante. Ay, pero vámonos con algo de música, señoras y señores. Musiquita de viernes que escogió Javier Riscos, y preguntan dónde está Risco. Se fue ahí a atender al chamaco a la escuela a ver el primer día de clase, porque entró a la primaria el chamaco, así que fueron a ver cómo le va a ir en el primer día de clase. Nos vamos con esto de Café Tacuba, que me encanta. Y ya, regresamos en un ratito más. ¡Súbale! ¡Súbale!
pasar en Así las Cosas.
Sobre el regreso de la Liga Mayor de Béisbol a México, platicaremos con Rodrigo Fernández, director de la MLB México y Latinoamérica.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Colgate, Speed Stick, Stefano y Neutro Balance. También el segundo al 50% en detergentes Persil, Viva, toda la marca Elite y cajas almacenadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
Así, el tráfico.
Poco a poco ya avanza la circulación, la autopista México-Cuernavaca, después de esta pipa que estuvo durante horas cerrando la circulación, antes de llegar a lo que es la zona de la caseta de Tlalpan, ya sin mayor problema, incluso desde la zona del Estadio Azteca, avanza ya a mejor velocidad viaducto Tlalpan en dirección al sur. Lo hace a través de lo que es la zona norte, sigue muy cargado el periférico, esto partiendo desde la fuente de petróleo y hasta las torres satélite con dirección hacia la salida a la autopista México-Querétaro. Utiliza lo que es la zona del viaducto Miguel Alemán, también lenta la circulación, partiendo de José María Vértiz al anillo periférico. En este caso, el G3 Sur puede ser una alternativa. En la zona sur, las avenidas como Río Mixcoac, ningún carga vehicular, esto partiendo de ese punto y hasta Calzada de Tlalpan. En este caso, puede utilizar el eje 8 Sur, la avenida Popocatépetl. El reporte, sigo pendiente.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Las Chivas han logrado darle victorias a su afición, pero visitarán a unos diablos que no bajan la guardia en casa. Desde el Estadio Nemesio 10, domingo 4 de septiembre a las 5 de la tarde. Por W Radio, somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Tepito Barrio Brava es un podcast sobre el barrio más peligroso y violento de la Ciudad de México y de las mujeres que crecieron ahí.
Busca Tepito Barrio Brava donde quiera que escuches podcasts. O puedes escuchar la serie completa en Amazon Music. O sin anuncios al suscribirte a Wondery Plus en Apple Podcasts o a la app de Wondery.
Arranca el sábado futbolero desde la cancha de la Bella Airosa. Para continuar la jornada 12 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Pachuca contra Santos. Sábado 3 de septiembre, 5 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
La farmacia de la Comer, Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda.
Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, dormí tabla.
Nunca. Promociones en las mejores marcas. Disfruta de hasta 20% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos solo hasta el lunes.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. En el palaciodehierro.com. Agosto 22 a septiembre 19 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palaciodehierro.com.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
79 días nos separan del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los Tigres de Miguel Herrera visitarán la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a unas Águilas empoderadas,
que se quieren afianzar en la parte alta de la tabla. América contra Tigres, en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol, somos la voz de Qatar 2022.
En Soriana, por México, lo damos todo. Lleve el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, galletas Marinela y café tostado y molido. No aplica con otras promociones. Además, 4x3 en gelatinas de Gary, hielo, pronto y en jugos de 250 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
Si es radio, es W.